Las escrituras no prometen que los temerosos de Eloa no tengan que pasar por tribulaciones y persecuciones. No hay promesa de eso en las escrituras. Todo lo contrario. Está escrito en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Hashem. Así que si tú eres justo, vas a tener muchas aflicciones. En Hechos 14:22 está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Eloa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Eloa. Hechos 14:22. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que viven y los que quieren vivir piadosamente en Mashiach Yeshua padecerán persecución. Todos. ¿Usted quiere vivir piadosamente en Yeshua Mashiach? Entonces usted sufre persecución. Todos los que quieren vivir así tendrán que sufrir persecución de una u otra manera. Nuestro Rebe dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yohanan 16:33. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa del nombre Yeshua. Mateo 24:9. En Yohanan 17:14 dice Yeshua, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuanto más cerca del Eterno estés, más vas a sufrir en este mundo. Cuanto más de la Torá tengas en tu corazón y en tus manos, más vas a ser odiado. Te van a malinterpretar, te van a criticar, te van a aborrecer, te van a envidiar, te van a intentar destruir, y te van a perseguir. Es necesario compartir estos sufrimientos con el Mesías para poder estar cerca del Eterno. Es necesario. Así que si te predican un mensaje que dice, pare de sufrir, no es un mensaje que viene del cielo. Yo sé por qué ustedes están riendo. Algunos de los justos tendrán que sufrir hasta la muerte para que el Eterno tenga materiales de evidencias contra Hasatán en el día del juicio final, para poder condenarle al lago de fuego. Voy a repetir eso. Algunos de los justos tendrán que sufrir hasta la muerte para que el Eterno tenga evidencias claras para poder condenar a Hasatán al lago de fuego en el día del juicio final. Esa es la razón por la que él no intervino cuando Abel fue asesinado por su hermano. Es la razón por la que el Eterno no intervino en la historia cuando muchos de los justos han sido asesinados brutalmente. Porque el Eterno está recogiendo materiales para poder condenar finalmente a su enemigo al lago de fuego. Así que todo, al final, sirve sus propósitos. Hasta las cosas negativas. Así que es posible que algunos de nosotros tengamos que sufrir la muerte por nuestra fe. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Morir. Y eso ya no es malo, porque tienes resurrección si estás en Mashiach. Lo peor que te pueden hacer es matarte. Y con eso no pierdes. Tú ganas una mayor resurrección. Así que no tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor de la muerte. Vamos a pasar ahora por algunos textos que hablan de la gran tribulación, para que estemos preparados para ese momento. El dispensacionalismo predicado por Darby, que vivió en el siglo XIX al principio, ha difundido el mensaje que dice que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Ese sistema está haciendo una diferencia abismal entre Israel y la iglesia. Ahora, vemos por las escrituras que el Eterno no tiene dos pueblos. Solo uno. El Eterno no tiene dos esposas, solo una. Y Él hace todo a través de su Hijo Yeshua Mashiach. Así que Yeshua es el novio, porque Él es el que representa al Padre. No es que el Padre esté casado con Israel y Cristo con la iglesia. No es así. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. La novia es para el hijo, porque el hijo representa al padre. Vamos a hablar de eso más adelante. Ahora, hay un solo pueblo, y ese pueblo es el pueblo santo. Si usted nació en Israel, usted nació físicamente dentro del pueblo, también necesita nacer del Espíritu para poder tener vida eterna dentro de ese pueblo. Ahora, si usted nació físicamente fuera de Israel y nació del Espíritu de Hashem, por medio de Yeshua Mashiach, usted fue injertado dentro de Israel, dejó de ser gentil y ahora es israelita. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Usted es parte del único pueblo del Eterno que existe. Si dividimos Israel de la Iglesia, tenemos problemas para entender las Escrituras. ¿Cuándo se refiere a qué? Vimos en el seminario pasado que en Matitiajo 24, Yeshua está hablando con sus discípulos de que cuando veáis la desolación, la abominación desoladora estar en lugar santo, los que lean entiendan. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Pedí que esto no pase en Shabbat, ni en invierno. Está hablando con judíos creyentes en Yeshua. Ahora el dispensacionalismo dice, bueno, eso ya es cuando la iglesia fue raptada ya, y los que se quedaron fueron los judíos. Como si un judío no pudiera ser de Yeshua y seguir siendo judío, seguir siendo de Israel. Hay una mezcla de conceptos ahí como si fueran dos pueblos diferentes. Y eso tenemos que combatir hasta destruir. Porque hay un solo pueblo. Un solo. De los dos hizo uno. Por lo tanto, cuando dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, que para tu pueblo, vamos a leer eso. Samuel, ya lo tienes ahí. Está en la pantalla aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel o Mijael, que es uno de los Malachim, el gran príncipe de que está de parte de los hijos de tu pueblo, pueblo de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Se está hablando del pueblo, el único pueblo del Eterno, que es el pueblo de Daniel, el pueblo de Israel. Según este texto, vemos que primero viene la gran tribulación y después la resurrección de los muertos. No al revés. Yirmiyahu 30, 1 al 9 dice, palabra de Hashem que vino a Yirmiyahu diciendo, así habló Hashem, Eloah de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Hashem, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Yehudá. Ahí vemos la unificación de las dos casas de Israel. Israel, las 10 tribus, Yehudá, las 2 tribus. Ha dicho Hashem, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Vimos en el seminario pasado que el creyente, el destino del creyente no es subir más allá del sol, sino poblar la tierra. Hay una gran diferencia en ser arrebatados al cielo, o cuando te mueras te vas al cielo. Eso no es cierto. Eso es filosofía griega, mezclada con un poco de no sé qué. Decir, la palabra dice que tiene que haber una resurrección de los muertos, es decir, los cadáveres tienen que salir de las tumbas para luego presentarse ante el Eterno y ser juzgados conforme a sus obras, y después vendrá otra época, otro tiempo. Tus muertos resucitarán, dice Isaías. En esta carne he de ver a Eloah, dice Job. Así que el cuerpo tiene que ser resucitado para poder vivir eternamente y transformado. Y benditos los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso lo hablamos en el seminario pasado. Por lo tanto, dice que ellos disfrutarán la tierra. Estas, pues, son las palabras que habló Hashem acerca de Israel y Yehudá. Verso 5. Porque así ha dicho Hashem, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto. Y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. La misma palabra ahí como en Daniel. Tiempo de angustia. Pero de ella será librado. Bendito sea el Eterno. Y de eso vamos a hablar hoy. En aquel día, dice Hashem, de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Hashem su Eloa y a David su rey, a quien yo les levantaré. ¿Quién será? Yeshua Mashiach. Ben David. El problema es que hay confusión en cuanto a entender qué es la gran tribulación cuando estamos mirando el sistema del dispensacionalismo, del darbiismo, no el darwinismo, sino darbiismo, porque se considera, según ese sistema, que la gran tribulación, de la cual se habla en Matitiahu 24, es lo mismo que la ira de Hashem. Pero tenemos que separar entre las dos cosas. No es lo mismo. La gran tribulación no es lo mismo que la ira del Eterno. La gran tribulación es producida por hombres que están en poder y persiguen a los justos. Es un sufrimiento para los justos. La gran tribulación es para los justos un sufrimiento. Y otros también. Ahora, la ira de Hashem no es contra los justos, es contra los malignos. Es diferente. La ira de Hashem está producida por él. La gran tribulación está producida por los hombres. En la ira, los malignos son los que sufren, los impíos. En la gran tribulación, los justos son los que sufren. Son dos cosas muy distintas y separadas de tiempo. Primero viene la gran tribulación y después viene la ira de Hashem contra los malignos. Eso es lo último que va a pasar antes del ingreso del reino del Mesías en la tierra. Los malignos serán eliminados de esta tierra y los justos heredarán la tierra y el cielo bajará a la tierra. Ese es el futuro para los creyentes. Hay que darle la vuelta a la cosa. No es que nosotros vamos a dejar el mundo y el mundo como se va a destruir, nosotros vamos a volar y ahí fuera, al mundo invisible, al mundo de las ideas, y aquí todo se destruye. Eso es falso. Lo que sí va a pasar es que vamos a ser arrebatados los que somos fieles a Mashiach y vamos a encontrar al Mesías en los aires, no más allá del aire, en los aires. Y volaremos con él hasta Jerusalén y volveremos a la tierra con él, haciendo batalla contra los malignos que en ese momento están haciendo guerra contra Jerusalén. Y destruiremos juntamente con Mashiach al anti-Mesías y a su ejército. Ese es tu futuro. Enfrentamiento contra el mal, no escapismo. Apunta eso en tu mente y en tu corazón. Tu futuro no es escapismo, sino enfrentamiento contra el mal. Porque tú tienes la victoria, bendito sea el Eterno. En Mashiach tienes la victoria. En Judas hay una cita del libro antiguo de Hanoj. El profeta Hanoj, que fue arrebatado en el año 987, escribió un libro. Y ese libro está citado en Judas, capítulo, bueno, es el primer capítulo, el último, es el único. Versículos 14 y 15, dice así. De estos también profetizó Enoc, o Hanoj en hebreo, séptimo de este Adam, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice 1 Tesalonicenses, los justos serán... No, ahí no es una cita, pero 1 Tesalonicenses dice que el Señor nos libera de la ira venidera. O sea, tú no vas a pasar por la ira de Hashem si eres justo. Pero sí vas a pasar por la gran tribulación si eres justo. ¿Qué prefieres? Pues yo nada de eso. Bueno, muérete antes. Y no cumplirás el propósito por el cual estás aquí. O quizás sí, algunos de nosotros. Mateo 3:7 dice, ¿quién os ha engañado para pensar que vais a huir de la ira venidera? Gente maligna que no quería arrepentirse de sus pecados. La gran tribulación ha sido profetizada en las Escrituras. Y ahora vamos a pasar por 5 pasajes que hablan de la gran tribulación proféticamente. Y como tenemos una mente profética, amén, vamos a entenderlo todo. Con la ayuda de Hashem. El tiempo de Yosef, durante los 7 años de sequía en Egipto. En Bereshit 41:4, en Génesis 41:4, hay una parasha que se llama Miketz. Miketz significa al final. Y eso habla del sueño del faraón, y como vimos esta mañana, las profecías o la palabra profética puede tener varias dimensiones de cumplimiento. Ahí habla del final de los 2 años en el nivel pshat, nivel simple, cuando faraón tuvo 2 sueños. Ahora, también proféticamente está hablando de 2 días, al final de 2 días, 2000 años. Y usa la palabra miketz al final. Bereshit 41, 25 y 28, ahí vemos que el sueño se relata 2 veces. Y me hice la pregunta cuando estábamos estudiando esto en la yeshiva, ¿por qué Hashem repetiste el sueño del faraón? Porque tú lees el sueño una vez en la Torah, ¿y para qué gastar papel? 2 veces. 2 veces el mismo sueño. Primero lo cuenta como el faraón tuvo el sueño, luego el faraón cuenta el sueño. 2 veces aparece los mismos sueños en las Escrituras. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a entender? Pues la lógica nos dice, y el Espíritu de la Santidad nos dice, que como hay 2 relatos del mismo sueño, hay 2 cumplimientos en la historia del mismo sueño. No solamente en el tiempo de Egipto, sino también para Miketz, para el fin de los 2000 años. Contado de este Ben Yosef, Yeshua HaMashiach. Así que estos sueños del faraón los vamos a ver repetidos. 7 años de abundancia, de cosechas, y 7 años de sequía en los últimos tiempos. No sé si van a ser 7 o 3.5, porque proféticamente 7 años y 3.5 pueden ser igual, porque uno es la mitad del otro. Vamos a ver cómo Hashem lo va a cumplir. Ahora, Bereshit 41:49 dice que Yosef había recogido tanto grano, que según los Midrashim es grano de maíz, no de trigo, sino de maíz. En Egipto se sembraba y se cosechaba mucho maíz por el Nilo. Es buena tierra para eso. Igual que Guatemala, es buena tierra para el maíz. Había recogido tanto grano que no se podía contar. No se podía contar. Eso habla de una gran cosecha en combinación con este tiempo del fin. Yeshua también lo dice. La cosecha es el fin. Mateo 13. Ahí está hablando de cosecha de personas para el reino. Yosef, figura de Mashiach, está recogiendo gran cosecha que ya no se puede contar. Eso suena como en Revelación dice que una gran multitud que nadie puede contar. Todo el mundo vino a Yosef para ser salvos porque hubo sequía en toda la tierra. Y en el 41:57 aparece el texto que dice que todos venían de todos los países para comprar grano en Egipto. Yosef llegó a ser el salvador del mundo. Durante el tiempo de sequía, 10 de los hijos de Israel se acercaron a Yosef. Bereshit 42:3. Según entiendo, durante este tiempo del fin y posiblemente en la gran tribulación, vendrán las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Se unirán a la casa de Yehudá para ser un solo pueblo. El arrepentimiento de Yehudá finalmente provocó que Yosef se dio a conocer. Yehudá fue el que había tomado la iniciativa para vender a Yosef como esclavo a Egipto. Yehudá simboliza la tribu de Judá, el pueblo judío, que vendió a Yeshua para Pilato, para ser matado. Cuando hay arrepentimiento en Yehudá por ese hecho, él se va a dar a conocer. Y es la segunda vez que se encuentran. La primera vez no le reconocieron, pero la segunda vez él se dio a conocer. Todo es profético. Lo que leímos esta mañana es que los judíos de Jerusalén van a reconocer a Yeshua como el Mesías y entonces él será devuelto. En el segundo encuentro se reconocieron. En el segundo año de la sequía fue cuando Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Eso habla de 2000 años entre la primera y la segunda venida del Mesías. En el segundo año también podría ser que en el segundo año de la gran tribulación se cumplan las profecías de la salvación de los judíos en Jerusalén que vimos en el seminario pasado, en Zacarías 12 y Mateos 23. La gran tribulación es también figurada por el tiempo de la enfermedad que Jacob tuvo antes de su partida, cuando Jacob, anciano, medio ciego, estaba enfermo. Dicen las Escrituras que él estaba enfermo. Hay un tiempo de angustia para Jacob, pero de él será librado. Los hijos de Yosef, que habían nacido por una madre no judía, son adoptados y recibidos por Israel para obtener la misma herencia que los hijos de Israel. Ustedes conocen la historia de Bereshit 48, cuando los hijos Efraín y Menashe, que tenían en ese momento más de 25 años, fueron acercados para estar entre las dos rodillas de su abuelo, y era un acto de adopción para que fueran recibidos como herederos de la tierra de Israel, igual que Rubén y Simón, hijos de una no judía, nacidos fuera de Israel, aceptados en el tiempo de angustia de Jacob como hijos legítimos y adoptados dentro de Israel. Eso lo vamos a ver nosotros en el tiempo de angustia para Jacob. Israel vio proféticamente a los dos, porque dice quién, él dice que la palabra dice que cuando los vio, ¿cómo pudo ver cuando estaba ciego? Proféticamente los vio. E hizo la misma pregunta que aparece en Revelación capítulo 7, versículo 13. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? En la Revelación 7, 13 es la pregunta que viene cuando Yohanan vio a gente de toda lengua, tribu, nación, estando de pie ante el trono. Y la pregunta viene, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y él dice, yo no sé, tú lo sabes, Señor. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. No antes de la gran tribulación, sino de la gran tribulación. Durante la gran tribulación será la gran cosecha, cuando la mayoría de las personas del mundo serán cosechadas para el reino de los cielos. Israel los vio, hizo la pregunta, ¿quiénes son? Y la respuesta a esto, son los hijos que el Eterno me dio aquí, en Egipto. Estos son los que salieron de la gran tribulación, que no fueron criados dentro de Israel, sino fuera de Israel, y ahora son recibidos por Israel. Ustedes lo verán. En el texto de Bereshit 48:19 hay un texto hebreo que dice Meloha Goim, que significa plenitud de gentiles o plenitud de naciones. Hay un solo lugar en toda la Escritura donde se repite esa expresión y está en Romanos 11:29, donde dice que parte de Israel será endurecida hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado en dónde? En Israel. Y así, según el griego, no dice después, sino así será salvo todo Israel. Porque esas 10 tribus que se perdieron tienen que ser recuperadas para que las profecías se cumplan. Y están entre los gentiles. Y cuando los gentiles recuperados por Yeshua Mashiach entren en Israel, Israel los va a recibir con brazos abiertos y abrazarlos tal y como Jacob abrazó a sus nietos y los adoptó en la familia. Y así todo Israel será salvo, también los de las tribus perdidas por medio de este acto. La gran tribulación también se evidencia en los tiempos cuando Moshe estaba ante el faraón en Egipto. En Éxodo 1:12 dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Así que las persecuciones son buenas para la fe. Nos produce salud espiritual. Porque o vives para Hashem o te mueres. Tienes que clamar al cielo para sobrevivir. Tienes que depender de Él. ¿Sabes una cosa? Cuando no hay persecución para los creyentes, es preocupante porque es fácil que la entrega se afloje y el creyente empieza a mirar el mundo y buscar los placeres de este mundo en lugar de buscar las cosas del reino. Por eso la persecución es buena para los creyentes. En tiempos de persecución hay tiempo de cosecha. En tiempos de persecución hay tiempos de entrega. En tiempos de persecución hay tiempos de milagros. En tiempos de persecución hay tiempos de dependencia divina. Y cuanto más dependas de Hashem, más poderoso eres. Cuanto más débil eres, más poderoso eres para Él. Los hijos de Israel fueron más numerosos y más fuertes que los egipcios, dice Éxodo 1:9. Más numerosos y más fuertes. Es una figura de los creyentes en los últimos tiempos que van a ser de mayor cantidad que los perdidos. Les concuerda también con Gálatas 4:27 y Isaías 54:1, que dice que más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Es decir, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, no la Virgen María, la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, va a tener más hijos que la que tiene marido, dice la palabra. Yeshua tendrá respuesta a la angustia de su alma y quedará satisfecho. Para que él esté satisfecho, no pueden ser salvos 5% o 10% de la población mundial y el 90% al lago de fuego. Yo no estaría satisfecho si yo fuera Yeshua. De la angustia de su alma verá fruto y quedará satisfecho. Ustedes verán la mayor cosecha de la historia humana en estos últimos tiempos. Prepárese para cosechar en la gran tribulación. Así que no tenga una mente escapista pensando que usted no va a pasar por eso. Prepárese para entregar todo lo que tiene y todo lo que es para el servicio del reino y prepárese para ayudar a las personas que van a pedir ayuda. Y van a agarrar tu tzitzit diciendo, déjame caminar contigo porque hemos oído que Eloah está con vosotros. 10 hombres de cada nación, de 10 hombres de 10 naciones van a venir a un judío pidiendo ayuda en ese tiempo. 10 tribus que se están volviendo a casa. En el tiempo de Moshe hubo enfrentamiento sobrenatural contra los poderes del mal. En medio de gran oposición, Moshe se enfrentó con el faraón en el tiempo de la opresión, con milagros y prodigios tremendos, más fuertes que los del mal. Y los del mal no eran muy flojos, eran los poderes más tremendos que hemos visto en la historia en cuanto a brujería. Convertir varas en serpientes, convertir agua en sangre, etcétera, etcétera. Enfrentamiento espiritual impresionante, pero los milagros nuestros, de nuestro Elohim, tienen que superar los milagros de nuestro enemigo. Lo vamos a ver, usted lo verá, si es fiel a Hashem. En Revelación capítulo 11, vamos a leer un texto ahí habla de los dos testigos que van a ser levantados en los últimos tiempos, que van a profetizar por 1260 días. Y usted ya sabe lo que es eso. Versículo 4, estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. ¿Qué profeta dijo, así dice el Eterno, delante de quien yo estoy? Eliahu, Elías. Aquí tienes a Elías, que fue profetizado por Malaquías, que tiene que venir antes de la segunda venida del Mesías. Y si alguno quiere hacerle daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Eliahu trajo fuego del cielo. Este es el ministerio de Eliahu en los últimos tiempos, del cual estamos hablando en todos los años en Pesaj, y los niños van a salir a ver si viene Elías este año o no. No, será el año que viene. Él va a venir rápido con el Mesías, hijo de David. Eliahu tiene que venir antes. Justo antes de venir el Mesías, tiene que venir Eliahu. De eso vamos a hablar también. Pero ahí están los dos, Moshe y Eliahu. No creo que sea Moshe, porque él fue enterrado por Hashem. Su cuerpo está muerto, necesita la resurrección para estar vivo. Sino va a haber un ministerio parecido al que Moshe tenía en enfrentamiento con el faraón en los últimos tiempos antes de la salida de Egipto. Y el ministerio de Eliahu, alguien que venga en el espíritu de Eliahu, igual que Yohanan ben Zechariah o Juan el Bautista, que vino en el espíritu de Eliahu para restaurar las cosas antes de la venida del Mesías. Sale fuego de sus bocas. 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. ¿Cuánto tiempo el cielo estaba cerrado cuando Eliahu estaba enfrentando a Acab en el tiempo? 3 años y medio. Eso dice Jacob 5:17. 3 años y medio, ¿lo ves? 3 años y medio. O sea, Eliahu va a tener un ministerio de 3 años y medio. Que son 42 meses, podrían ser 42 años. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ahí está Moshe, ¿no? El ministerio de Moisés enfrentando al faraón. Para herir a la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. ¿Qué autoridad tienen? Eso está en Israel. Estos dos testigos van a estar en Israel. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Lo que hablamos es el seminario pasado. El anti-Mesías. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Jerusalén. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres. ¿Cómo es posible? Por la televisión. Por 3 días y medio, que pueden ser 3 meses y medio, 3 años y medio. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Yo creo que son 3 días y medio literales. Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Eloah vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que decía, ¡subid acá! Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Tremendo, ¿eh? En aquella misma hora hubo un gran terremoto, la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, atemorizados, dieron gloria a Eloah del cielo. Ese fue el segundo ayo. Y luego viene el tercero. Ahí vemos como el ministerio de Eliahu y el ministerio de Moshe va a volver en los últimos tiempos para enfrentar los poderes del mal en la gran tribulación. La salida de Egipto corresponde al arrebatamiento de los fieles. Eso fue justamente en la noche de Pesaj. Y ahí vimos que solamente los circuncidados podían comer de la Pascua y fueron liberados de la muerte y podían salir con Israel. Eso habla de la circuncisión del corazón a través de Yeshua. Solamente los circuncidados de corazón van a ser arrebatados cuando venga Mashiach. Y también ahí los que comieron del cordero podían salir de Egipto. lo mismo, eso habla de que solamente los que reciben el Cordero de Elohim, después de haber limpiado su casa de toda levadura, serán arrebatados. Salir de Egipto. Y solo los que se unan a Israel serán arrebatados, porque muchos pueblos de los demás, había 70 naciones de las que hay debajo del cielo que se unieron con Israel cuando salieron de Egipto. Para ser parte, tienes que unirte a Israel. También en los tiempos de Eliahu vemos una figura profética de la gran tribulación. Acab, el rey de Israel, se casó con una bruja, Jezabel. Si el rey era malvado, después de casarse con ella, se transformó en algo sumamente maligno. Era un tiempo sumamente crítico para la historia de Israel. Quizás el más crítico. Solamente quedaban 7,000 personas de toda la nación que no habían doblado sus rodillas ante un dios pagano. La nación estaba a punto de ser extinguida. Pero Hashem, a través de Eliahu, salvó al pueblo entero. Porque el pueblo volvió a su Eloa, porque Eliahu vino para mostrar quién es Eloa. Eliahu tuvo que enfrentar al rey maligno y su esposa. Y los profetas de Baal y Astarte, que estaban ahí profetizando, 950 de ellos, que comían todos los días en la mesa del rey, imagínate, en Israel. 950 profetas a los dioses paganos, comiendo en las mesas del rey de Israel. Eliahu se enfrentó con todos estos poderes y venció, bendito sea el Eterno. ¿Usted quiere pasar por la gran tribulación? En ese tiempo hubo sequía también, hambre. Y vemos como el Eterno sostuvo milagrosamente al profeta y a otros profetas. Eliahu recibió cada mañana y cada tarde, dice la Escritura, carne y pan. Cada mañana y cada tarde. ¿Dónde había carne y pan cada mañana y cada tarde? En el templo. ¿Será que los cuervos fueron al templo a buscar la comida de los sacerdotes? ¿Se lo llevaba al profeta? Posiblemente. Porque en el templo de Jerusalén no faltaba. Quizás no había sacrificios en ese tiempo, no lo sé. Luego vemos como cuando la sequía hizo que el arroyo se secó, él fue enviado a una viuda para ser abastecida por ella. Y ella tenía un poco de harina y un poco de aceite en su casa y fue lo único que tenía. Y con la llegada del profeta, Hashem profetizó y dijo que esa harina no iba a terminar y ese aceite no iba a terminar. Así que con eso comieron la mujer viuda, su hijo y el profeta, y quizás otras personas también ahí, durante todo el tiempo de sequía. Así que no tengas miedo si no vas a poder comprar ni vender, porque Hashem tiene su forma de sostenerte si tú eres fiel a Él. Ya está desarrollado todo el sistema de la marca en la mano derecha y en la frente. La empresa Motorola está produciendo esos microchips que tienen tamaño de un grano de arroz. Lleva 2 años produciendo, expulsando de las máquinas millones de esos microchips. Lo estamos mirando por internet. Ya hay varias empresas que tienen ese tipo de sistemas donde tú puedes operar debajo de la piel un microchip. En México oí ahora que un hermano dijo que en las puntas de los dedos tienen operan y meten algunos chips para empresas, para tener control de las personas, de seguridad, de otro tipo de personas. En los brazos también meten los chips. Ahora, los estudios que han hecho muestran que los mejores lugares para meter esos microchips, ellos son mantenidos por el calor del cuerpo humano, o sea que no necesitan baterías, la batería se recarga automáticamente por el calor humano. Los mejores lugares donde menos molestia y mejor funcione es debajo de la piel, en la mano, en la parte de arriba, o justamente encima del pelo, en la frente, donde empieza el pelo. Ese sistema ya está desarrollado, lleva 2 años Motorola produciendo esto. Los microchips, solamente es cuestión de que llegue en manos de un régimen totalitario y obliga a todo el mundo a usar eso para poder vender y comprar. El sistema ya está desarrollado. Ahora, ustedes y yo no tenemos que tener temor porque tenemos un Eloah grande que ha estado con su pueblo en toda la historia. ¿Y cómo no va a estar con nosotros ahora? Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver cosas tan grandes. Prepárese mentalmente para los milagros de Hashem. No dependa de la economía del mundo. Dependa usted de la providencia divina. Aprenda a escuchar lo que el Espíritu dice para poder ser fiel a Él en este tiempo de preparación, para que cuando venga el tiempo difícil, usted conozca a su Eloah y camine con Él y sepa dónde ir para saber dónde hay agua, dónde hay pan, dónde hay carne y dónde hay harina y dónde hay aceite, porque Hashem le va a dar lo que necesite. Lo que necesita es ser sensible al Espíritu y entregarle su corazón y vivir para Él, no para sus propios caprichos. Ya terminó ese tiempo. Ya no podemos vivir para nosotros mismos. Nos entregamos para vivir para Él. Busca primeramente el reino de Eloah y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Eso es para el tiempo del fin también. El Eterno tiene su forma de mantener a sus siervos. Un ministro del gobierno que trabajaba para el rey Acab, que era profeta también, sostenía a 50 de los profetas en una cueva con pan y agua. Es decir, del mismo dinero del gobierno, ¿será? Fueron mantenidos los siervos del Eterno durante el tiempo en que el gobierno estaba matando a los siervos del Eterno. Hashem tiene sus canales. Además, Eliyahu recibió comida y bebida por un ángel que vino a visitarle. Y el espíritu de Eliyahu está derramado sobre los creyentes de los últimos tiempos, no solamente sobre un hombre, estoy convencido de eso, y usted también puede ser parte de ese ministerio. Lo más destacado en la vida de Eliyahu es el ministerio de restauración. Restauración. Malaquías, vamos a leer ese texto. ¿Cuántos se duermen? Nadie se duerme, ¿verdad? Malaquías 3. ¿Dónde está Malaquías? Donde el año pasado. Delante de Matitiahu. En las Biblias cristianas. He aquí, yo enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Está hablando del Mesías. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Yeshua dijo, orad para que podáis estar de pie ante el Hijo del Hombre. Hace falta tener tiempo en oración para poder estar en pie ante el Hijo del Hombre. Toma tiempo cada día en oración. Cada día. Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata. Ahí vemos la plata como el pueblo. Y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Eterno. Se restaurará otra vez el servicio de los levitas en el templo en Jerusalén con la venida del Mesías. Entonces será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero, y los que no me temen, dice el Eterno de los ejércitos. Porque yo, Hashem, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Israel, de Jacob, no habéis sido consumidos. El capítulo 3, versículo 16 podemos leer. 3:16. Entonces los que temían al Eterno se hablaron unos a otros, y el Eterno prestó atención, y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Eterno y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Eterno de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial. Y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Eloah y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Eterno de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza debajo de las plantas de vuestros pies, el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Aquí lo que está hablando esto es lo siguiente. Primero viene Eliahú, el profeta, anunciará la venida del Mesías, preparará, restaurará todas las cosas en este tiempo de restauración de todas las cosas. Cuando la novia esté lista, el Mesías vendrá a buscarla. Ella será purificada en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber una entrega al 100% de los que realmente son de él. Entonces, él viene a buscar a su novia, será arrebatado a los aires, y esto está aquí, para vosotros se levantará el sol de justicia con salud en sus alas. Eso es la mañana que viene con la venida del Mesías, porque Yeshua él brilla como el sol. Voy a explicar esto un poquito más lento. ¿Qué es lo que va a suceder? Antes del regreso de Mashiach, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, justamente antes. Eso es lo último. Cuando eso suceda, el Mesías vendrá como un rayo que se ve del oriente al occidente. Yo creo que va a dar una vuelta de victoria alrededor de la tierra para que todo ojo le pueda ver, como dicen las Escrituras. Imagínate que el sol pierde su luz. Todo el mundo va a estar en grito. Y en ese momento viene el que cuyo rostro brilla como el sol. Por eso todo el mundo lo va a ver. Justamente antes de ver ese sol de justicia, los muertos en el Mesías resucitarán. Y nosotros que sigamos vivos, seremos transformados y arrebatados a las nubes, juntamente con los creyentes en Yeshua, desde Abel en adelante. Y vamos a reunirnos en los aires y ser juzgados conforme a nuestras obras y recibir recompensa conforme a nuestra fidelidad aquí. Y después el Mesías, juntamente con sus ángeles y con nosotros, que le vamos a seguir con caballos celestiales, bajaremos a la tierra desde los aires, y en ese momento enfrentaremos a los enemigos que hayan hecho guerra contra el pueblo de Israel en ese tiempo. Esa es la última guerra mundial, la tercera. Y dice aquí, hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. El día que yo actúe, declara el Eterno de los ejércitos. De los ejércitos. Y luego dice, acordaos de la Torá, de mi siervo Moshe, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. ¿Tú eres Israel o no eres Israel? Acuérdate de la Torá de Moshe. He aquí, yo os envío al profeta Eliahu antes que venga el día del Señor, de Hashem, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Vemos el ministerio de Eliahu como un ministerio de restauración. Si estudiamos el libro de Reyes, Segunda de Reyes, vemos que Eliahu restauró la fe dentro del pueblo de Israel. Solo 7,000 eran fieles. Pero cuando él había enfrentado a los 950 profetas de Baal y Astarte, y a Jezabel y al rey Acab, todo el pueblo dijo, Yud-Hei-Vav-Hei es Eloah. El Eterno es Elohim, no Baal, restauró la fe en Israel. Eliahu viene también a restaurar la fe en Mashiach. Restaurará la fe en la Torah y en Mashiach, Yeshua, porque de él habla la Torah. Por lo tanto, usted puede ver aquí, en Revelación. Vamos a ir al capítulo 12. Ya hemos leído el 11, ¿verdad? 12 de Revelación. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué es eso? ¿Es la Virgen María? ¿Dónde en las Escrituras se habla de sol, luna y estrellas? Los sueños de Yosef. ¿De qué habla eso? De Israel, de la familia, del pueblo de Israel. La mujer es Israel. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo. Fíjense eso, a Satán, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Todo eso simbólico habla de ángeles del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, y a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Loa y hasta su trono. Todo eso ya se cumplió en la historia, ¿verdad? Todo esto se cumplió. ¿Cómo que no? Israel ya dio a luz a Mashiach. Mashiach subió al cielo. Ya se cumplió hace 2000 años. El libro de Revelación es un libro de lo que había, lo que hay y lo que vendrá. Y tiene una visión aguilar sobre la historia humana. Estos versículos hablan de más de 6000 años de historia. Porque la cola que arrastró a la tercera parte de los ángeles, eso fue la caída de los ángeles que cayeron con el Helel, con el lucero de la mañana. Entonces, eso ya se cumplió. El Mesías nació, fue arrebatado hasta el trono de Loa. Y él va a regir a las naciones en el futuro, dice aquí. Y ella dio, versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Eloa para ser sustentada allí por 1260 días. Eso, el desierto en las Escrituras, son las naciones gentiles. Las naciones gentiles es el desierto, el galut, la diáspora. ¿Cuándo pasó eso? En el año 135. Israel tuvo que salir de su tierra, de Jerusalén. Estaba prohibido para un judío vivir en Jerusalén a partir del año 135, con la destrucción de Jerusalén. Eso ya pasó. La mujer huyó al desierto, donde será sustentada por 1260 días, que también son 3 años y medio. Y si cada tiempo es de 50 años, como el año de jubileo, llegamos al año 1885. Y en esos años estaban surgiendo los movimientos de Aliá de los sionistas, cuando miles y miles de judíos volvieron a la tierra de Israel. Se cumplió esta profecía. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Yo creo que esto ya pasó con la muerte de Yeshua. Dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y eso pasó en la historia, hace 2000 años, casi. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino a nuestro Eloa y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Eloa día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar. La tierra es la tierra de Israel, el mar son las naciones gentiles. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Israel fue perseguida. ¿Esto se ha cumplido en la historia o no? Sí, tiene todos los pogroms, toda la Inquisición española, todo lo que es el sufrimiento contra el pueblo de Israel y los injertados verdaderos israelitas por Mashiach, que quizás no lo sabían, pero estaban en Israel llamándose cristianos. También fueron perseguidos por el sistema de la Edad Media en muchas ocasiones y todavía hoy en algunos países. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Ahora estamos volviendo ahora al tiempo del 135. A fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a las naciones, y a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahí lo vemos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Agua son naciones, guerreros, ejércitos, según las escrituras que vimos en el seminario pasado. Como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente, es decir, persecuciones contra el pueblo de Israel, contra los judíos en diferentes lugares del mundo. Pero la tierra ayudó a la mujer. Aquí estamos en el año 1948. La tierra de Israel ayudó a la mujer, a Israel, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Las guerras que se han hecho desde 1949 en adelante, o 48 en adelante, ninguno ha podido destruir a la mujer. Bendito sea el Eterno. La tierra ayudó, abrió su boca y tragó a los ríos que venían. Los ejércitos que venían contra Israel fueron derrotados. Todos. Baruch Hashem. Ahora verás, versículo 17, ponte el cinturón de seguridad. Entonces el dragón, como no pudo con Israel, se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es ese resto? El texto lo revela. Los que guardan los mandamientos de Loa y los que tienen el testimonio de Yeshua. Ese eres tú y yo. El resto de la descendencia de ella. Como no pudo con la nación de Israel, ahora va a ir a por los otros. Estamos ahora en este tiempo. Prepárese para enfrentamientos. Se va a levantar por parte de las autoridades en diferentes países un odio contra usted que usted no se puede imaginar. Prepárese para eso. Ya se está levantando en Europa. Mi primo fue maltratado cuando pasó por un parque en Suecia por llevar la kipá. Le llamaban judío, le escupían, le bofeteaban y ahora han dibujado en su casa, en la pared, vuelve a tu tierra, judío. En Suecia, que era uno de los países más pacíficos del mundo. El odio contra nosotros, y más si tenemos el testimonio de Yeshua. Los más peligrosos para el enemigo, los que guardan los mandamientos de Moshe y tienen el testimonio de Yeshua, son los más peligrosos para el enemigo. Usted es el más peligroso para Hasatán. Por eso, él va a ir detrás de ti. Como no pudo con Israel, va a ir detrás de ti. ¿Está usted preparado para eso? No deje de leer la Biblia todos los días y inclinar sus rodillas y levantar sus manos y tomar tiempo en oración, clamando al Eloa de los cielos, porque él le va a dar a usted lo que usted necesite para vencer en este tiempo. Él es la fuente. No busque más en Egipto y en el desierto. Él tiene lo que usted necesita para vencer en este tiempo. Bendito sea su nombre. Y luego viene el capítulo 13, sobre la arena del mar, que es Israel, se va a levantar ahí un anti-Mesías, un gobierno tremendo. Y el versículo 11 en adelante es el falso profeta, que es el falso Eliyahu, el falso Elías, que va a anunciar a los judíos y al mundo entero que deben someterse a este rey, este gobierno anti-Mesías, falso profeta. Y ahí van a poner la abominación desoladora en lugar santo, en el templo. Primero va a haber un sacrificio que se va a levantar ahí, normal, según la Torá, y después de un tiempo se acabará el sacrificio y ahí van a poner una imagen Y ahí van a obligar a todo el mundo a tomar la marca de la bestia sobre su mano derecha o sobre su frente. Israel y Guatemala son uno de los países que están en la brecha en este sistema del microchip para la mano derecha y la frente. Ustedes no saben lo que las autoridades están haciendo detrás de las espaldas. En Israel hay cosas muy fuertes en estos momentos que están pasando. Pero de esto Jacob será liberado. Hay victoria sobre esto. Y en medio de todo esto vamos a tener una salida maravillosa. Eliahu también restauró las 10 tribus de Israel. Después del ministerio de Eliahu, no hubo ya guerra entre el norte y el sur. Antes de Eliahu, los dos países de Israel, Israel en el norte y Judá en el sur, habían estado en guerra todo el tiempo. Después del profeta, usted ve que son amigos los reyes de las dos naciones. Eliahu viene para restaurar la relación enemistosa entre diferentes grupos dentro de Israel, incluso generacionales. Es el trabajo también del profeta Eliahu. También está puesto, se va a levantar para destruir la idolatría en Israel. Eliahu destruyó la idolatría que hubo en ese tiempo. Y nosotros tenemos ese llamado de unificar los que son verdaderamente del Eterno y de Israel y de Mashiach y buscar la unidad y también combatir la idolatría en nuestro pueblo. Eliahu fue arrebatado también al cielo. ¿Te das cuenta? Hanoch fue arrebatado, Eliahu fue arrebatado. También es figura del arrebatamiento de los últimos tiempos. Y eso fue después de la gran tribulación, después del enfrentamiento con Acab y Jezabel. Después vino el arrebatamiento a la vida de Eliahu. También en el tiempo de Macabeos tenemos un grupo de personas que tuvieron que enfrentar al rey malvado Antíoco Epífanes, que vino a implantar sus normas helenistas dentro de Israel, prohibiendo el cumplimiento de los mandamientos de la Torá y favoreciendo a aquellos judíos que se apartaron del pacto. Pero hubo un grupo de personas que se levantaron para ser fieles a su Eloa, y ellos fueron llamados los Macabeos. Por causa de ese grupo fanático, que se diría hoy en día, separatista, rebelde, que se fueron a las montañas a enfrentar el ejército de Siria que había invadido a Israel, y vencieron después de 3 años de guerra, y restablecieron el culto en el templo, después de haber sido profanado el templo por Antíoco Epífanes, ellos son ejemplo también de la gran tribulación de los últimos tiempos. Un ejército del cielo que se enfrenta con los malignos en este tiempo. Usted es parte de ellos. Dice la Torá en Daniel 11, vamos a leer este texto, que había entendidos entre ellos. Muchos se unieron a ellos hipócritamente, y ustedes y yo tenemos que tener los ojos abiertos, porque entre nosotros se van a infiltrar personas que no han nacido de nuevo, hipócritamente, que no reconocen a Yeshua como su Mesías. Ten cuidado con ellos. Van a querer engañar a los débiles de la fe, en la fe nuestros, para apartarlos del camino de la Torá y del Mesías. Pero no vamos a apartarnos ni de la Torá ni del Mesías, Beshem Yeshua. Dice el 11:33, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos, sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos, no muchos, algunos de los entendidos caerán, a fin de ser refinados, depurados y emblanquecidos. Hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Ahí estas palabras últimas muestran que esta profecía es doble. Se cumplió en el tiempo de los Macabeos y se cumplirá en el tiempo antes de la venida del Mesías. Los entendidos, algunos caerán. Y aquí hay 3 palabras que quiero destacar luego más adelante. Serán depurados, refinados, depurados y emblanquecidos. Eso es el proceso de la novia. Ahora, el pueblo que conoció a su Eloa se esforzó y actuó. Hubo un enfrentamiento que llevó a la victoria final, y con eso la rededicación del templo, y la creación de la fiesta de Hanukkah. Eso lo celebramos todos los años, igual que Yeshua lo hizo en Juan 10, 22. Según estos textos que hemos visto, vemos que la gran tribulación que va a venir justamente antes de la segunda venida del Mesías será un tiempo de persecución de los que son fieles a Eloah de Israel. Los que guardan los mandamientos de Eloah y tienen el testimonio de Yeshua, Hamashiach, son los más peligrosos para el dragón en los últimos tiempos e intentará destruirnos. Pero como la serpiente no logró destruir a los hijos de Israel durante los 7 años de sequía en el tiempo de Yosef, no logrará destruirnos en la gran tribulación. Como Hasatán no logró impedir que el ciego Jacob viese y adaptase a los hijos de Yosef, no logrará que Israel no sea bendecida con los millones y millones de descendientes de las tribus perdidas y judíos asimilados que están volviendo a casa en estos tiempos. Como el faraón no pudo impedir que los hijos de Israel se multiplicaran en medio de la opresión y sus magos no pudieron resistir los milagros hechos por medio de Moshe, así el enemigo no podrá impedir que en medio de la gran tribulación Israel se multiplique 1000 veces más y sea la mayoría de la población mundial y finalmente salga de la esclavitud del pecado y de la muerte por medio del arrebatamiento final. Como el rey Acab y su esposa Jezabel no pudieron destruir a los profetas del Eterno, la bestia y el falso profeta no podrán destruir a los santos que serán sostenidos milagrosamente a pesar de que no puedan comprar ni vender comida por rehusar ponerse el microchip debajo de la piel de su mano derecha o en su frente. Como el malvado Antíoco Epímanes no pudo destruir la fe de los santos judíos, nuestro enemigo no logrará que nos apartemos de la Torá de Moshe ni del testimonio de Yeshua HaMashiach, porque vamos a ser salvos por perseverar hasta el fin. Aunque algunos de nosotros tengamos que dar nuestras vidas por causa de nuestra fidelidad al Eloah de Israel, la Torá de Moshe y del nombre de Yeshua, el resto de nosotros no va a dejar de dar testimonio del reino, porque este mensaje será predicado en todo el mundo para la salvación de una multitud de gente tan grande que nadie podrá contar, de toda nación, tribu, lengua, pueblo, y luego vendrá el fin.